Pues aquí seguimos en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org. Y de nuevo vamos a hablar de Bolivia, vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en ese país hermano, que a nuestro juicio y en nuestra opinión, todo lo que está sucediendo desde hace unos meses es bueno. Y es bueno para el pueblo boliviano, porque desde hacía muchísimas décadas, yo diría que desde el establecimiento de la falsa y la mal llamada por parte del imperio blanco y mestizo democracia neoliberal, no teníamos un tiempo de esperanza tan grande como en este momento las personas que conducen los destinos del gobierno boliviano están haciendo. Y tenemos del otro lado del hilo telefónico, como casi siempre, siempre atento a nuestro candelero, Eusebio Gironda Cabrera, profesor de la Universidad de San Andrés, asesor legal y personal del presidente de la República Boliviana, Evo Morales. Eusebio, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Un saludo para ti y para toda la gente que trabaja contigo en esta emisora y esta red de emisoras tan importante en España y que nos da mucho gusto otra vez estar con ustedes.
Tenemos delante la noticia que hoy queremos extrapolar y que queremos charlar contigo y que queremos que nos expliques profundamente y a toda la audiencia de bolivianos y bolivianas que tiene esta emisora Radio Vallecas, Eusebio, y para toda la red con voz. El gobierno ha eliminado los latifundios ociosos y dará tierras a los indígenas. El gobierno de Bolivia planteó a finales del mes de mayo eliminar los latifundios ociosos y entregar millones de hectáreas de tierras fiscales a comunidades de indígenas y campesinos, porque se anunció su programa para la segunda reforma agraria del país. Explícanos esto, Eusebio.
En efecto, Gonzalo, el gobierno va a toda marcha, a toda velocidad, y días pasados ha emitido una serie de decretos y proyectos de leyes, ha enviado al Parlamento para distribuir 2,5 millones de hectáreas para los para hombres y mujeres que carecen de tierra o tienen poca tierra en el país. Ese es el principio de una nueva revolución agraria y se está preparando una serie de disposiciones legales para que en el mes de agosto se pueda plantear una segunda reforma agraria en el país. Esta medida estaban esperando millones de bolivianos, porque desde 1952 se ha formado un nuevo llamado neolatifundismo, especialmente en las tierras del oriente, donde a través de una llamada ley INRA que salió hace más de 10 años, han empezado a repartirse ilegalmente cientos de miles de hectáreas para gente que ya hizo una mercancía de la tierra y empezó a comerciar con ella. Y esto prácticamente perjudica a la gente que no tiene tierras, han usurpado una serie de tierras, se han adjudicado por centavos la hectárea y después han hecho un gran negocio con la tierra, han ganado millones de dólares a través de la venta de la tierra. Entonces, esta medida era necesaria y estaba en el plan del MAS, en el plan del presidente Evo Morales, y entonces ha empezado esto que se llama la segunda reforma agraria, la revolución agraria, muy importante en países como el nuestro, donde la tierra no era para quien la trabajaba, sino para aquellos que tenían el poder político. Y ahora la segunda parte es la reversión de todas estas tierras ociosas, de estas tierras que no se trabajan o que se trabajan para otros fines. Y entonces esta medida es, como hemos dicho, va a generar la madre de todas las batallas. Vamos a tener que librar unos combates muy duros, porque la gente que tiene esa cantidad de tierra enorme en su poder tiene también un fuerte poder económico, fuerte poder político todavía, y se han atrincherado en las llamadas autonomías. La autonomía justamente era para detentar esta tierra, para justificar esta tierra, para repartirse más tierra, y entonces en este momento ha comenzado una batalla fuerte entre el nuevo gobierno y estos sectores oligárquicos, estos sectores de latifundistas que se han conformado especialmente en las tierras del oriente. Ese es el elemento más importante de todas las medidas que se han dictado hasta este momento.
Eusebio, hablamos de todo esto que nos comentas, de ese neolatifundismo, sobre todo de la zona de Santa Cruz.
Sí, de todo el oriente donde hay mucha tierra y donde el poder político oligárquico en esta última década, desde que desdictó la ley INGRA, llamada ANA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, se han adjudicado enormes cantidades de tierra.
Te lo digo porque nos habían llegado noticias de que en Santa Cruz algunos terratenientes estaban propiciando supuestas tomas de sus propias tierras para provocar la desestabilización, o sea, fingiendo que el movimiento Sin Tierras estaba apropiando de tierras que eran legalmente de ellos y que estaba habiendo algún tipo de enfrentamiento también político y
sí, pues,
con la policía.
Bueno, todavía no ha empezado, digamos, una guerra abierta, ¿no? Pero ya hay conatos, hay anuncios incluso de que se están armando para defender sus tierras, ¿no es cierto? Pero esta es una resistencia que van a oponer resistencia a esos grupos oligárquicos, a esos latifundistas, pero también el gobierno tiene los mecanismos necesarios como para atacar este neolatifundismo, porque ahí están las medidas ilegales que han, por las cuales se han adjudicado enormes cantidades de tierra, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los medios para atacar esto, pero el problema es político en este momento, ¿no?
Sí.
El problema de la tierra no es un problema legal, es un problema político, por eso es que se va a librar una fuerte batalla política, una fuerte batalla ideológica, y estamos en eso, en ese camino de recuperar millones de hectáreas para los que no tienen tierra.
Eusebio, una pregunta que aquí es recurrente y que, bueno, ya digo, la comunidad boliviana en España y los que no somos bolivianos de nacimiento, pero casi lo somos de adopción, te queremos hacer esta pregunta, que es una pregunta fuerte pero necesaria, Eusebio.
Sí.
¿Está el ejército con Evo Morales?
Bueno, por lo menos hasta ahora el ejército ha marchado junto al gobierno. Ha actuado muy bien en la nacionalización de los hidrocarburos, ocupando todas las instalaciones de las petroleras.
Bien.
Y se ha retirado el ejército, pero en este momento es leal al gobierno. Pero, como se sabe, siempre existen sectores que, de una y otra manera, pueden no estar con el gobierno, ¿no es cierto? Pero esto se está controlando y tú sabes que en esa línea también es una acción política, nunca se puede decir que es absolutamente leal, ¿no es cierto?
Sí.
Ahí puede haber, hasta el momento no se ha detectado nada, pero puede haber descontento, qué sé yo, ¿no es cierto?
Sí,
o
sí.
Manipulación de parte del imperio. El imperio en nuestros países siempre ha manejado ya ha tenido buenas relaciones con los ejércitos. La prueba es que
sí,
en los años 70 da golpes en todos los países, ¿no es cierto?
Sí. Quizás, te digo, te hacía esta pregunta porque, claro, la preocupación ahora es poner en marcha, como tú muy bien dices, todo este tipo de reformas que benefician al empobrecido, que no pobre, pueblo boliviano. Y claro, pues, en fin, ojalá no. Nosotros somos seres fundamentalmente pacíficos, pero es importante saber que de momento el ejército está, y ojalá lo sea por mucho tiempo, Eusebio, de parte de Evo Morales. Según el gobierno, tenemos también la noticia encima de la mesa, estos cambios de la eliminación de los latifundios ociosos son cambios parciales para solucionar los asuntos más urgentes, porque las medidas de mayor profundidad, corrígenos si nos equivocamos, Eusebio, serán discutidas por la Asamblea Constituyente, que se elegirá, nada, en 15 días, el 2 de julio próximo, ¿no? Y comenzará sus sesiones el 6 de agosto, fiesta nacional en Bolivia.
Así es, y aquí hay una fecha histórica, el 2 de agosto se hizo la primera reforma agraria.
Sí.
Y entonces la idea es de que para esa fecha también se puedan tener listos los instrumentos jurídicos para disponer una serie de medidas en ese sentido, acerca de la tierra, ¿no es cierto? Entonces,
sí.
Es intención del presidente en agosto, el 2 de agosto de este año, antes de la instalación de la constituyente, también, es decir, emitir estas disposiciones que van a ir completando las medidas que ya se han dado.
Sí. ¿Cómo ves, Eusebio, el ambiente para esa asamblea constituyente que el 2 de julio tiene que ser elegida y cómo, ya digo, palpas tú el pulso de tu propio pueblo ante esta realidad?
Bueno, en este momento hay una desesperada acción de los grupos oligárquicos que están levantando una serie de medidas muy simples, pero también de contenido profundo. Por ejemplo, están diciendo que nosotros queremos un país unido bajo la bandera roja, amarilla y verde. Es decir, están levantando sentimientos patrioteristas para atraer un poco de votación, pero el pálpito que tenemos es que el pueblo va a ir mayoritariamente representado en la Asamblea Constituyente para fundar un nuevo país, un nuevo gobierno que permita transitar otros caminos, otros senderos que van a abrir las puertas de una, decimos, de grandes avenidas de porvenir de Bolivia. Y habría que agregar algo aquí. Anoche se ha presentado ya el Plan Económico Nacional ante el mundo diplomático y otras personalidades que han asistido a Palacio. Se ha hecho un resumen de lo que va a ser el proyecto económico del gobierno. En ese sentido se ha planteado un regreso, una vuelta al estatismo, un estatismo diferente de un Estado nacional y popular. Y las medidas más importantes en el campo económico, en el campo financiero, en el campo de la educación, la salud, los hidrocarburos, los recursos naturales y todo lo demás se ha explicado. Entonces eso también en las próximas semanas va a salir un decreto, unas leyes que fijen, digamos, el norte de estas medidas que van a contribuir a la fundación de ese nuevo gobierno, de ese nuevo país, de ese nuevo Estado en Bolivia.
Hablando de las compañías petroleras, de los recursos naturales de Bolivia, estas compañías multinacionales anuncian que harán valer sus derechos ante los tribunales. ¿Cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo boliviano?
Sí, nosotros hemos dicho claramente que esas medidas son irreversibles. No pueden retroceder, esas medidas van adelante. Y lo que hagan las petroleras nos tiene sin cuidado, porque está en nuestras previsiones el problema de los juicios, de las acciones legales que a nivel nacional e internacional puedan proponer. Está dentro de esas previsiones. Uh-huh. Pero hemos dicho también de principio que las petroleras no se van a ir porque ganan mucho dinero, han ganado demasiado dinero. Uh-huh. Y siguen ganando con ese porcentaje que se ha aplicado, el 82-18, es decir, dándole la vuelta a la tortilla, como decimos. Eso no nos tienen sin cuidado porque está dentro de esas previsiones, pero hemos dicho también que no se van a ir, siguen ganando, aunque sea con el 90% para los bolivianos, van a seguir ganando. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, hay una dependencia total del gas boliviano, ¿no es cierto? Ellos todavía no tienen una autonomía total, entonces van a seguir dependiendo en los próximos años. La Argentina también depende de nosotros. Chile en este momento quiere pagar más, quiere pagar 7, 8 dólares, ¿no es cierto? Entonces, al final nosotros somos un país que está en el centro de América y nos van a necesitar. El gas es vital, fundamental para los países, para nuestros vecinos. Y ni siquiera solo para nuestros vecinos, hay México quiere comprar, Estados Unidos quiere comprar. Es decir, tenemos mercado para el gas, y el gas boliviano no solamente es el que se ha descubierto, tenemos otros lugares donde todavía no se ha descubierto y hay que explorar todavía. Entonces, el problema del gas pues es vida, existencia para los bolivianos, y lo vamos a cuidar esta vez, no lo vamos a malbaratar como han hecho las dictaduras y las oligarquías en el pasado.
Vamos a acabar ya, Eusebio. Es una hora muy temprana, a las 6:10 de la mañana en Bolivia. Por eso te agradecemos doblemente que en vivo y en directo estés aquí. Dentro de muy pronto vamos a tener la oportunidad de conversar a fondo contigo, de darnos un abrazo ahí en la Paz, Eusebio. Vamos a terminar aludiendo a algo que a ti también te emociona especialmente, lo sabemos. La escuelita de la Higuera, donde entre el 7 y el 8 de octubre del año 1967 un oscuro soldado boliviano, Mario Terán, disparó a discreción contra Ernesto Che Guevara, que había sido aprehendido, herido en la comunidad cercana del Churo, casi un año después de que el guerrillero organizara un movimiento insurgente en el sudeste boliviano. No se le ha olvidado esto a Evo Morales, ¿verdad?
Así es. En cuanto llegó del Ecuador, donde estuvo en una acción de unificación de los países andinos, del CAN, la Comunidad Andina de Naciones, se fue directamente a Villamonte, a Valle Grande y a La Higuera para recordar justamente estos acontecimientos. Es importante saber que Che Guevara fue pues una acción heroica, ¿no es cierto? Así lo considera el pueblo mayoritario. Algunos sectores oligárquicos y militares pues lo combatieron hasta que por órdenes del imperio mataron a Che Guevara en esa escuelita, y entonces estuvo el presidente ahí para hacer actos de celebración, de rememoración de esos acontecimientos que hace mucho tiempo ocurrieron en Bolivia. Y eso es parte, digamos, de la acción del pueblo, de la acción histórica que el gobierno también ha querido recordar. Todo eso es parte, digamos, de la acción de gobierno.
Eusebio Gironda Cabrera, un abrazo, hasta muy pronto, gracias por toda esta información y, sobre todo, gracias por las acciones que están llevando al pueblo boliviano a recobrar su dignidad. Eusebio.
Gonzalo, yo quiero agradecerles a ustedes personalmente y en nombre pues del gobierno, en nombre de del pueblo boliviano, la acción que han desarrollado y que están haciendo ustedes al comunicar estas cosas que el pueblo boliviano ha tomado. Y no se olviden que los indígenas de nuestro país, de América Latina, son la reserva moral del mundo, porque han sido gente explotada por tanto tiempo y hoy reivindican su nombre, el nombre de sus pueblos y el nombre del país para llevar por otros caminos esta república oligárquica que hoy se convierte en un Estado nacional y popular y que se dirige por otros caminos para establecer su personalidad propia en el contexto internacional.
Hasta dentro de 3 semanas, Eusebio, un abrazo.
Muchas gracias y los esperamos.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto.